Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la fiesta de la 15ª Copa de Europa del Real Madrid y a la última jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Todo donde hay algo en juego es a partir de las 6:30. Y en juego tenemos el campeonato, que da un poco igual, hasta que lo ganas. Una plaza de ascenso directo para acompañar al Real Valladolid entre el Leganés, que es el que mejor lo tiene, le vale el empate, y el Eibar, que recibe al Real Oviedo. Dos plazas de playoff entre el Oviedo, el Racing y el Sporting. Y la que queda de descenso para acompañar al Corcón, Andorra y Villarreal B, que se la juegan en duelo directo en Anduba, Mirandés y Amorebieta. El empate favorece al Mirandés. A las 6:45 están citados los jugadores del Real Madrid en el Estadio Bernabéu para coger el autobús que les tiene que llevar, pues lo típico, Almudena, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Fuente de Cibeles, y todo desemboca a partir de las 10 de la noche en la llamada gran fiesta de la 15ª en el Estadio Santiago Bernabéu, donde todo lo que se recaude irá para la fundación del Real Madrid y sus grandes obras benéficas. De Segunda División hay cuatro partidos que no valen ni para el ascenso, ni para el playoff, ni para el título, ni para el descenso. Tres de ellos se están jugando desde las 4:15. ¿Cómo cogemos el Alcorcón Burgos, Luis Millán?
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Acaba de llegar el partido al descanso. La verdad que ha sido una primera parte muy entretenida, que ha tenido de todo menos lo importante, que al fin y al cabo son los goles y la emoción, porque ambos equipos no se juegan nada. El Alcorcón ya sabe que jugará en primera ref la próxima temporada del Burgos, que lo hará en segunda muchas ocasiones, pero sin goles. Al descanso, Alcorcón 0, Burgos 0.
Misma situación en el Estadio Nacional de Andorra. El Andorra se despide de la categoría frente al Racing de Ferrol, que jugará en segunda el año que viene. Hemos llegado también aquí al descanso, Iván Álvarez.
Hola, hola, Eri. Efectivamente, hemos llegado también al tiempo de asueto aquí en el Estadio Nacional. Sin goles, el partido es horrible. Sin apenas ocasiones tampoco, aunque no se juegue en práctica y absolutamente nada. Ninguno de los dos equipos, como digo, tiempo de descanso. Andorra 0, Racing de Ferrol 0.
Con mucho sufrimiento, el Huesca seguirá en segunda. Lo mismo que el Levante, que ha tenido opciones de playoff hasta hace un par de jornadas. Descanso también en el Alcoraz, Pablo Barrantes.
Hola, Eri, tráeme un café, qué mal he pasado la primera parte para permanecer despierto. Menos mal que estaba COPE GP. Se animó en la recta final con alguna ocasión, alguna parada importante de Femenías o de Juan Pérez. Sin goles en el Alcoraz, tiempo de descanso, Huesca 0, Levante 0.
Y el lío empieza a las 6:30. A esa hora en Butarque, Leganés Elche. El Leganés, si gana o empata, asciende a Primera División. El Elche no tiene nada que hacer. 6:30, Ipurúa, Eibar, Real Oviedo. El Eibar tiene que ganar y esperar a que pierda el Leganés para poder ascender a Primera División, si no al playoff. El playoff es lo máximo a lo que puede aspirar el Real Oviedo, que necesita ganar, básicamente. Le puede valer el empate, incluso la derrota, pero en el momento que gane el Sporting, el Oviedo ya está obligado a ganar en Ipurúa. Eibar, Real Oviedo, 6:30. A la misma hora, en Miranda, Mirandés, Amorebieta. El que gane se queda en segunda. El que pierda se va a primera red. Y si empatan, se salva el Mirandés. 6:30, los otros dos partidos, llave del playoff. Villarreal B, ya descendido, Racing de Santander, al que le vale ganar y empatar. Y en Elda, Eldense, Real Sporting de Gijón. Cualquier cuenta para jugar el playoff al Sporting pasa por ganar en Elda. Y luego ya también a las 6:30 el Español-Cartagena. El Español se ha venido a este tramo horario porque se tiene que situar dentro de esa zona de playoff. Ya saben que luego se cruzan sexto contra tercero y quinto contra cuarto a doble partido. Y el Tenerife-Valladolid, que se viene a esta franja horaria porque el Valladolid se juega el campeonato. Se cierra la jornada en segunda a partir de las 9 con el Real Zaragoza-Albacete. Más del fútbol patrio, de la ilusión de los ascensos, de las pequeñas Champions, de los equipos más o menos grandes. Primera Federación, semifinales por el ascenso a segunda, partidos de ida. Ayer Celta Fortuna 2, Málaga 2 y hoy acaba de comenzar el Ponferradina Córdoba. A las 7:15 Ibiza Barça Athletic, 9:15 Ceuta Nastic de Tarragona. También hay un partido por el título, el partido de vuelta por el título. Ya están ascendidos los dos a segunda división. En Castalia a las 9, Castellón Deportivo de La Coruña. En la ida ganó el Depor 2-1. Y de segunda federación a primera, ayer ascendió el Baracaldo a costa del Orihuela, ganando 2-0, tiempo reglamentario y prórroga, no hay penaltis. Se impone la clasificación de los equipos. Y hoy conoceremos que otros cuatro conjuntos ascienden a primera federación. Salen de la vuelta de estas eliminatorias. A las 5 acaba de comenzar el San Sebastián de los Reyes Zamora. En la ida empataron a 1. A las 6, Pontevedra Betis Deportivo. En la ida ganó el Betis 1-0 al Pontevedra. También a las 6, Unión Deportiva Logroñés Marbella. En la ida ganó el Marbella 1-0 al Unión Deportiva Logroñés. Y a las 7 de la tarde, en ese campo llamado La Constitución, Yeclano Numancia. En la ida ganó el equipo de Soria 2-1. Y hay fútbol internacional. Hay un partido ahí desenganchadísimo de la Serie A, aplazado en la jornada 29, que es el Atalanta-Fiorentina, que enfrenta a los dos italianos que jugaron finales europeas. Uno ganó, el otro perdió. Y empieza a las 6 de la tarde ese Atalanta-Fiorentina, que Millán no vale para gran cosa, ¿no?
No, es cierto que habiéndolo retrasado a final de temporada, en caso de que se hubiesen dado otras circunstancias, podía haber habido biscotto y que, por ejemplo, el Atalanta no hubiese ganado y así hubiesen ido 6 italianos a la Champions, pero como ya está todo resuelto, el Atalanta irá a la Champions la próxima temporada, la Fiorentina otra vez tendrá que ir a la Conference League.
Con tanto lío no estamos todavía en modo Eurocopa, la selección ya está concentrada, faltan obviamente los jugadores del Real Madrid. Hoy hay entrenamiento a las 7 de la tarde de la selección en la Ciudad del Fútbol, en la sede de la Federación. Y en el fútbol de aquí se ha hecho oficial hoy la llegada de García Pimienta al Sevilla. Ha firmado por 2 temporadas. Enseguida preguntamos cómo ha sentado esta llegada en el sevillismo, que así a priori parece que no causa gran ilusión. Pero enseguida le preguntamos a Oliver. Y lo demás es agenda polideportiva. En baloncesto, en la Liga Endesa, a las 6:30 en el Palau, Barça-Real Madrid. Es el tercer partido del playoff de semifinales. Si gana el Madrid se acabó, si gana el Barça habrá cuarto partido. En tenis, se ha despachado rápido Alcaraz a Félix Auger-Aliassime. A mí me parecía que era un partido bastante picudo para el murciano, pero vía rápida. 6-3, 6-3, 6-1, adelante, a octavos, Carlitos Alcaraz. En balonmano, en 53 minutos, en el Olivo Arena de Jaén, la final de la Copa del Rey. El de siempre, el Barça, frente al Torrelavega, que es la primera vez que juega una final, que ayer se clasificó con un gol polémico anulado en el último minuto. Bueno, el caso es que el Torrelavega, pase lo que pase, jugará en Europa la temporada que viene. En ciclismo acaba de terminar la primera etapa del Criterium du Dauphiné, una de las grandes antesalas del Tour de Francia, que ya está ya a la vuelta de la esquina. Hoy victoria de primer liderato al sprint para el danés Mats Pedersen por delante de Sam Bennett. Y venimos del motor de MotoGP, donde ha sido protagonista, claro que sí, el Gran Premio de Italia en Mugello. Bagnaia ha ganado la carrera de MotoGP por delante de Bastianini y de Jorge Martín. Ha sido cuarto Marc Márquez. Sigue Martín como líder, pero sale de Italia con 18 puntos de margen. Ha perdido bastante con respecto a Bagnaia, que es segundo en la general del Mundial. En Moto2 ganó Roberts por delante de Manugás González y de Alonso López. Cuarto Sergio García, que sigue siendo líder de la segunda categoría con 7 puntos sobre Roberts, el ganador de hoy. Y en Moto3 es el jardín de la casa de David Alonso, el colombiano de Madrid, por delante de Beyer y de Yamanaka. Quinto Muñoz, sexto Ortolá. Décimo cuarto ha sido Yolgado, que es segundo en el Mundial a 37 puntos del líder. Anda, que no tenemos plancha en esta tarde. Qué bonita tarde de radio se nos presenta. Son las 5:09, hora menos en Canarias. Desde ya es tiempo de juego con la segunda y con la celebración de la 15ª del Real Madrid.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alcaraz pasa cuartos ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Parecía que estábamos ayer en 16avos y estábamos en octavos. Sí. Pero bueno, Alcaraz que pasa mejor todavía a cuartos de final. Único español superviviente en los cuadros individuales de Roland Garros. Está por ahí. Bueno, primero, abrimos sistemas de participación. Que a veces mandando mensajes uno se libera de las muchas tensiones que va a haber durante esta tarde. En X, lo que antes era Twitter, somos @tjcope. En Facebook, facebook.com/tiempodejuego. En Instagram, David.
Tiempo de juego cope.
En Threads.
Igual, tiempo de juego cope.
En TikTok.
También, tiempo de juego cope.
En YouTube.
Repetimos, tiempo de juego cope.
Y el número de WhatsApp y de Telegram.
Este es diferente, es el 677-580-461.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Ya por Madrid, que te he cruzado por la redacción, que estabas muerto de hambre. ¿Qué pasa? ¿Que no dio tiempo, qué?
Bueno, entre unas cosas y otras, entre lo que te da tiempo a dormir, el vuelo y tal, pues la verdad es que no ha habido ni casi tiempo para descansar ni para comer. Pero
había,
bueno,
había mucho tomate de vuelta.
No se va recuperando.
¿Había mucho tomate de vuelta en los aeropuertos en Londres?
Bueno, había un poquito de todo, muchos vuelos, eso sí. Ya sabes que Londres, afortunadamente, es una ciudad con bastantes aeropuertos, pero bueno, a la hora que he volado yo, aproximadamente 10:30 de la mañana desde Heathrow, pues sí había bastante tráfico, pero bueno, luego incluso también había gente que se buscaba la vida para regresar de otras ciudades próximas. Yo no he notado que el aeropuerto de Heathrow al menos estuviera colapsado a primera hora de la mañana, aunque había muchos vuelos también programados de madrugada.
La agenda del Real Madrid y la tuya desemboca en el Estadio Santiago Bernabéu, en teoría, siempre en teoría, en este tipo de fastos a las 10 de la noche, con esa gran fiesta de la 15ª, y antes que hay, porque enseguida nos estarán pidiendo paso desde sitios con el Real Madrid.
Pues mira, el equipo llegó aproximadamente a las 7 de la madrugada, después de un vuelo tampoco demasiado festivo, por lo que me dicen. Hubo más fiesta en el vestuario de Wembley que en el vuelo. Esto casi ya pasa a ser un día más en la oficina. Hubo algún problema después del partido con los aficionados, que no les dejaban bajar los stewards a fotografiarse con los jugadores del Real Madrid, pero como digo, ha habido poco tiempo para descansar. A las 6 está programada la visita a la Almudena, 6:45 visita a la Comunidad de Madrid, 7:45 al Ayuntamiento, 8:45 a la Cibeles, y después ya traslado al Estadio Santiago Bernabéu, donde está previsto que comience la fiesta sobre las 10 de la noche.
La fiesta será seguro el último baile de cross con su afición, en el que ha sido su estadio durante tantos años. De Lucas sabemos que, o parece que no va a ser, después de lo que le dijo anoche en la zona mixta Juanma Castaño, dijo que tenía buena pinta, ¿no?, lo de su renovación. Y yo creo que una de las grandes preguntas es saber de quién más puede ser el último baile, si es que es de alguien, y sobre todo en el caso de Nacho, ¿no? Porque ayer Nacho fue preguntado nada más terminar el partido y parecía que no quería hacerse un Cristiano, ni mucho menos.
Sí, porque lleva toda la vida en el Real Madrid, porque sabe que ayer no era un momento para casos particulares, sino para un momento colectivo, histórico el Real Madrid, con estas 6 Champions en 11 temporadas. A mí me dio la impresión de que Nacho, aunque va a tomar la decisión en las próximas horas, se va a marchar. Yo tengo esa sensación. Luego no quiso pararse en la zona mixta, no sonreía. Yo creo que incluso se emocionó la noche de ayer, como le vi emocionarse después de ponerle la bufanda del Real Madrid tras la consecución del Campeonato Nacional de Liga, pero es casi la única incógnita por despejar, porque Kepa y Kroos se van, Kepa después de cesión, Kroos tras 10 temporadas, Lucas nos confirmó anoche primero en COPE, aunque era también algo evidente, que va a seguir. Yo creo que Joselu va a seguir, Modric va a seguir, y falta por despejar principalmente qué va a pasar con Nacho. Y luego va a haber capítulo de renovaciones también, porque Lunin, que tenía una voz que daba miedo después de pasar una semana complicada, dijo que pronto va a haber noticias al respecto a su futuro. Como venimos contando, yo creo que se va a anunciar su renovación hasta el año 2029, aunque sabe que tiene que competir a la sombra de Courtois y eso no es fácil. Y luego yo creo que también Ferland Mendy va a renovar, al igual que Carvajal. Mendy es muy del gusto de Ancelotti. Este año al final solo se ha perdido 7 partidos por lesión. Es un jugador que está ahí un poquito, que no acapara ningún foco, pero muy fiable, una roca defensivamente. Y se habla mucho de Davis, pero Ancelotti es de Mendy, así que yo creo que a lo mejor este verano también se anuncia la renovación del lateral francés del Real Madrid.
Igual hay que estar atentos hoy cuando vayan sacando jugador por jugador del túnel de vestuarios en la celebración. Supongo que Mickey Nadal será el speaker, que es el que suele serlo siempre, y lo fue anoche también en el Estadio Santiago Bernabéu, si van dejando para atrás y se van saltando números, ¿no? Si se saltan números y te van dejando a lo mejor algún jugador para atrás, a lo mejor puede ser
bueno, en las dos últimas alineaciones, la del Betis en la última jornada de Liga y ayer cuando se anunció el 11 del Real Madrid en Wembley, el último que se mencionó fue Kroos, que no le correspondía porque no es delantero, pero evidentemente es el que se va a marchar. También te digo una cosa, se deja para el final al capitán, o sea que eso tampoco no va a dejar de ninguna duda. Pero bueno, vamos a ver si al final en los discursos hay que estar muy pendiente, porque ya te digo que Nacho, yo creo que esta semana vamos a saber algo, se va rápidamente a incorporar a la selección junto con Joselu, Carvajal y Laporte. Hubo boda de Iñaki Williams ayer, creo que su hermano, por supuesto, Nico, estuvo presente con permiso del seleccionador. Pero bueno, ya te digo que el principal foco en cuanto a los futuros, tanto hoy como en los próximos días, es Nacho, a ver qué decisión toma el capitán del Real Madrid.
Luego te escuchamos desde el Bernabéu a partir de las 10, la fiesta final de la 15ª Copa de Europa del Real Madrid. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Enseguida estamos en Sevilla. Llega García Pimienta.
Agárralo. Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Si estuvieras Mentero os diría, ¡Oliva!
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Hola, Oliva, muy buenas. Llega García Pimienta, 2 temporadas ha firmado con el Sevilla. Ya venía, bueno, veníais contando desde COPE Sevilla que no causaba gran expectación la llegada de García Pimienta, pero bueno, a ver, el Sevilla ha glosado, he estado viendo antes la nota en la página web, todos los éxitos, sobre todo de formación, en formación y apostando por la cantera que ha tenido García Pimienta, y a lo mejor por ahí tiene que ir un poco también el futuro del Sevilla, que debe andar un pelín tieso.
Sí, bueno, la pinta es esa, ¿no? Que viene a trabajar con mucha gente de cantera, con jugadores de perfil medio-bajo y hacia un Sevilla de mucha austeridad. Pero efectivamente, de entrada, lo que es el impacto del fichaje de García Pimienta es que entre los aficionados del Sevilla crea cero ilusión, nada, cero. Cero. Es más, todo el mundo lo compara con otro experimento de Víctor Horta, con una situación que puede ser similar a lo que ocurrió con Diego Alonso, y al final es una elección de un perfil, digámoslo así por currículum, de un perfil bajo de entrenador, que es verdad que ya tiene experiencia de un año en primera división, después de ascender con la Unión Deportiva Las Palmas, pero aquí no crea ningún tipo de expectación la llegada de García Pimienta, y lo que hace es sumar muchas más críticas hacia el actual Consejo de Administración. Dice esa nota a la que te referías, Eri, que firma en principio 2 temporadas. A mí lo que me cuentan es que estamos ante el clásico contrato de una temporada más otra opcional, porque tiene un montón de ventanas para poder liquidar el contrato de una y otra parte, pero que económicamente sería bastante económico, es decir, que no estamos hablando de un contrato cerrado de 2 años que el Sevilla tendría que afrontar sí o sí en cuanto a los costes y demás, sino de 1+1 y bastantes vías de escape en función de si el equipo está mal clasificado, los puestos que pueda tener en determinados momentos de la temporada, y ese es el contrato que va a firmar García Pimienta, que tiene previsto llegar en las próximas horas a Sevilla y que lo normal es que mañana o pasado lo presenten y los dirigentes del Sevilla den las explicaciones oportunas a lo que ha sido para mí un casting absolutamente surrealista y cambiante los 2 últimos meses. El repaso es muy rápido, Eri. Empieza con Maresca, puede ser el sustituto ideal, pero estaba en el Leicester y al final asciende, incluso se lo lleva el Chelsea. Pasan por Arrasate, le llaman, se reúnen con él, le hacen ver que es el entrenador, el perfil idóneo. Fíjate, Eric, que tiene que ver, por ejemplo, el fútbol de Arrasate con el de García Pimienta. Nada, ¿no?
Sí. Y aparte, Arrasate fue una cuestión de tiempos, ¿no? Porque sí, le había dado su palabra al Mallorca y para él eso valía lo suficiente.
Claro. Sí, pero primero hablan con Arrasate antes de que el Mallorca se cruce ya en el camino. Maresca, Arrasate, incluso tienen un contacto con Raúl González, el técnico del Castilla. En un momento determinado piensan en Sarri y en ese momento Quique Sánchez Flores está ganando muchos partidos y piensan, bueno, pues a lo mejor nos quedamos con Quique, al final también lo descarta. Vuelta a Arrasate, pero ya tarde, porque se había comprometido con el Mallorca, cansado de esperar, y definitivamente la cosa ha acabado en el ex técnico de la Unión Deportiva Las Palmas.
Como imponga su estilo, que no tiene por qué no imponerlo, yo creo que a Víctor Fernández y a Pepe Prieto se le va a salir el corazón por la boca.
Sí, 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 sí. Y a más de uno le agrada temporada del Sánchez Pizjuán. Además, es un estilo que, Eri, es fácil recordar el Sevilla de los éxitos y lo que normalmente en el Sevilla suele gustar, a la grada digo, y no tiene nada que ver. O sea, aquí en el Sevilla se es más de un gusto de fútbol físico, aguerrido, contragolpeador, equipo fuerte físicamente, nada que ver con lo que en teoría trae en su manual García Pimienta, pero nada, nada, nada que ver.
Dependerá, como siempre, de que la pelotita entre. Gracias, Oliva. Te escucho
un abrazo
por la noche.
Ahora. Muy bien.
Nunca es tarde para vivir según qué sabores en el mundo del fútbol, sobre todo cuando estiras tanto tu carrera deportiva, porque te encuentras bien, porque te apetece o porque, oye, hay ofertas que no se pueden rechazar. ¿Qué le ha pasado a dos españoles de tronío, con títulos a todos los niveles, en la Liga de los Emiratos Árabes Unidos, Millán?
A Alcácer e Iniesta, que han descendido. Han descendido a la segunda división de Emiratos Árabes con su club, que se llama...
Nunca lo habían hecho, ¿no?
No, jamás. Que se llama Emirates Club. Y van a conocer, bueno, imagino que no seguirán la temporada que viene. Es cierto que no es un club de, vamos, de los históricos de Emiratos. De hecho, había ascendido el año anterior. El anterior había bajado, el anterior había ascendido. Un poco ascensor. Pero bueno, al final ya sabemos cómo funciona todo este tema. Y ni está, lo normal es que esté allí por negocio, porque es del emirato de Ras Al Khaimah, que sí que es un emirato que tiene mucho tema de negocio turístico y así. El equipo es lo que es y al final pues han ganado 4 partidos en toda la temporada. Queda todavía de jugar un partido. No ha sido malo el papel de los españoles. Iniesta ha marcado 5 goles en 20 partidos y Alcácer 8 en 23, que no son malos números, pero pues se van a segunda división.
Bueno, pues a ver qué pasa con las carreras tanto de Iniesta como de...
Alcácer, yo no me acordaba, lo he mirado, tiene solo 30 años. Me parecía, tenía la sensación de que...
Que está para poder volver, por ejemplo.
Sí, 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 que está para poder volver. Y hace simplemente un par que se fue del Villarreal y pensaba yo que tenía alguno más, pero es que tiene todavía solo 30 años.
Próxima estación, París, Roland Garros.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Petit Ángel, ¿cómo estás?
Hola, Eri, muy buenas. Estoy encantado de la vida con el nivel de Carlitos Alcaraz.
Yo pensaba que le iba a dar mucho más partido el canadiense.
Y yo pensaba que le iba a ganar, porque le ha ganado las dos últimas, y aunque el head-to-head era un poco mentiroso, porque Aliassime le ganó las 3 veces hace tiempo y demás, pero de ahí a meterle la paliza que le ha metido, ese 6-3, 6-3, 6-1, es que la ha barrido completamente de la pista. Ha jugado muy bien Carlos Alcaraz. Yo creo que todavía tiene cierto margen de mejora en el saque, que lo ha cambiado en este torneo, hace un movimiento un poco distinto al que hacía, y yo creo que por ahí todavía tiene que subir el porcentaje de primeros, pero por lo demás es que está a un nivel para aspirar absolutamente todo y para que absolutamente toda la prensa internacional por aquí le considere favorito, no sé si incluso el máximo, a ganar este año aquí en París.
El único apurillo así fue en el primer set, ¿no? Que estuvo 3-3 en un momento
sí,
dado.
Sí, porque empieza... Hay una curiosidad que a mí me llama la atención, la verdad, y que debería corregirla para cuando vengan las curvas, que los 4 partidos ha cedido su primer saque. O sea, en los 4 partidos Alcaraz le han roto la primera vez que ha sacado, como que sale frío, ¿sabes? Como que le cuesta arrancar. Y entonces, bueno, ahí se ha puesto por delante Félix, rápidamente le ha devuelto el break Alcaraz, ha tenido alguna oportunidad de volverle a romper, no lo ha aprovechado, y hasta el 3-3, que ahí se acaba el partido. O sea, literalmente en el 3-3 del primer set se ha acabado el partido, en el segundo le ha roto con un revés paralelo que lo ha gritado, de esto que en cuanto le pegas, lo grita con el alma y sabe que va a la línea. O sea, es imposible que no acabe eso en break para Alcaraz, y así ha acabado, y nada, que tiene muy buena pinta. Que no le vemos techo. Hoy ha jugado sin techo y no le vemos techo a Carlitos Alcaraz.
El bracket, el cuadro, es que soy muy moderno. Sí. ¿Cómo está ahora?
Mira, martes Tsitsipas. No quiero pasarme de optimista, pero es que han jugado 5 veces y le ha ganado las 5 Carlitos. O sea, que es un tenista que le viene de maravilla, torturándole el revés al griego. Y luego, el viernes ya serían las semifinales, probablemente con Sinner, que ya sabes que es su némesis, su gran rival, y que es verdad que en tierra batida yo creo que es mejor tenista Alcaraz, más allá de los problemas de cadera que traía Sinner. Y luego ya la gran final, pues vete tú a saber. Zverev, Djokovic, ya veremos.
¿Vas a dar matraca toda la semana? ¿Vas a dar los partidos o qué vas a hacer?
Lo vamos a intentar.
¿O vas a vaguear si como este finde?
Si Jorge Evia da la orden, aquí estaremos sus soldados para pegar todas las voces que haya falta y que para contar en tiempo de juego cada raquetazo de Carlos.
¡Gracias, Ángel!
¡Abrazo, Eri!
Pregunto, en los campos de segunda división de las 4 y cuarto, donde no hay nada en juego, se ha comenzado la segunda mitad. Comenzó la segunda mitad en Santo Domingo, Alcorcón, Burgos, Luis Millán.
Sí, comenzó el segundo tiempo, llevamos de hecho ya 6 minutos y medio y ha habido un doble cambio en el Alcorcón. Han entrado Diego Sousa e Iker Bilbao, se han retirado Jacobo y Víctor García. De momento seguimos sin goles, Alcorcón 0, Burgos 0.
En Andorra, la despedida del Andorra de la segunda división frente al Racing de Ferrol, Iván.
Comenzó la segunda parte, de hecho llevamos 7 y medio del segundo acto, seguimos sin goles y nada de nada, Andorra 0, Racing de Ferrol 0.
Y en Huesca, en el Alcoraz, en el Huesca Levante, Pablo.
Pues muy parecido, Eri, no hay ocasiones, ha hecho doble cambio ahora el Levante con la entrada de Clemente y Cortés, a ver si vemos un poquito más de profundidad. Sin goles, 5 de la segunda parte, Huesca 0, Levante 0.
Pero haga para nada no quiere decir que no marquen goles, de momento todo 0-0, son las 5 y 24 minutos, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás si te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Puedes vacunar? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Así me gusta, que mis deseos sean órdenes. Hay gol en Santo Domingo.
Gol del Alcorcón, marca Diego Sousa, que acababa de entrar en esta segunda mitad, y el portugués, la primera que tocó, fue para adentro desde la derecha, al pase de Fede y el delantero, que solo la tuvo que empujar para marcar el primero para el Alcorcón. Los alfareros, que se van a ir a la primera federación, pero lo quieren hacer ganando. Minuto 55, Alcorcón 1, Burgos 0.
Enseguida lo que no se vio, lo que no se oyó de la 15ª del Real Madrid. En 18 minutos están citados los jugadores del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para coger el autobús que les tiene que llevar con la primera parada a la Catedral de la Almudena. Me parece que es un poco optimista en algunos casos el plan horario del Real Madrid, pero por algo hay que moverse. Catedral de la Almudena a las 6, 7 menos cuarto Comunidad, 8 menos cuarto Ayuntamiento, 8 y cuarto Plaza y Fuente de Cibeles, 10 de la noche la gran fiesta de la décima en el estadio Santiago Bernabéu. Pero la gran fiesta fue anoche en Wembley, donde estuvieron Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas, Eri.
Qué contenta está. José Luis Corrochano, hola, Corro.
Para no.
¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estáis? Oye, enhorabuena a los madridistas, ¿eh?
No, y enhorabuena a vosotros. Lo estábamos hablando antes en la redacción, que cuanto más avanza el mundo y la técnica y los teléfonos y tal, cada vez es más difícil.
Más difícil, trabajar. Es increíble. ¿Qué te vamos a contar?
Y luego, lo estábamos comentando también, que cuando uno vive tanto en un estudio, como es tu caso, como es el de Arancha, produciendo, aunque bueno, ya va a más partidos y eso, que hay que ponerse el traje de calle y que, oye, no siempre resulta
fácil. Hay que bajar
fácil.
Al barro, Eri, siempre, porque hay que saber lo que es ser reportero, que es dificilísimo.
Es súper bonito, pero es muy difícil. Yo
muy difícil,
lo
muy
valoro
difícil.
Y por eso lo quería decir aquí en antena. Felicitaros a vosotros, a todo el equipo. Pero bueno,
A la COPE, que es una gran casa.
Corro estuvo con las familias, Arancha estuvo en la zona mixta. No sé, cada uno en vuestro flanco, ¿con qué os queréis quedar de todo lo que contasteis o incluso de lo que no contasteis o no pudisteis contar?
Dale, Aran.
Bueno, yo me quedo con... Que fíjate que son 15 Champions las que tiene el Real Madrid, 6 en los últimos 10 años, y yo la sensación que tengo es que para los futbolistas no era una más, era algo especial, algo diferente lo que se vivía, ¿no? La felicidad de Ancelotti, la admiración que siente el mundo por Ancelotti, la admiración que siente el mundo por el Real Madrid, porque a lo mejor nosotros estamos aquí, convivimos con el Real Madrid todos los días, ¿no? Pero veías a un montón de compañeros de otros medios de comunicación que todos querían la entrevista con cualquier jugador del Real Madrid, y todas las palabras que les dedicaban era de auténtica admiración, ¿no? Y me quedo, hombre, con los nombres propios, ¿no? El de Florentino, el de Ancelotti, el de Vinicius, uno de los héroes de la final, todo el mundo pidiendo ese Balón de Oro, pero también me quedo con uno que para mí es especial, que es Toni Kroos y su despedida, ¿no? ¿Cómo salía? Que al contrario que otras personas que se despiden, tenía una sonrisa de oreja a oreja. Los ojos tenían un brillo en especial para Toni Kroos, que creo que es de las grandes despedidas del fútbol mundial, alguien que se retira en lo más alto y con la sensación del mundo de que todavía podía aguantar más. Y la otra es la del tipo que puso la piedra en Valdebebas, que en toda su carrera ha marcado 2 goles con el de ayer en la Liga de Campeones, y uno era suficiente para que su equipo alzara la 15ª. Así que con esas pinceladas así me quedo de lo que viví anoche.
El último en pedir el Balón de Oro para Vinicius, así de tronío, ha sido el propio Karim Benzema, que ha pedido el Balón de Oro para Vinicius a través de sus redes sociales. ¡Corro!
Mira, de lo que no se vio caras, Lunin, el pobre hombre, que ha tenido una semana dificilísima, requerido por los medios de comunicación, tenía ganas de hablar, al final, siendo un tío muy errático, muy frío, pues se le notaba emocionado de haber vivido una temporada extraordinaria. Bellingham pasando muy rápido, con una boina como tipo chulapo, ¿sabes? Llevaba una, bueno, de estas típicas de Peaky Blinder, ¿sabes? Que llevaba,
sí,
muy rápido.
Sí, ahora te diré.
Sin atender a nadie, pasó muy rápido. Yo creo que sabiendo que no fue el protagonista que él hubiera querido ser. Nacho pasando muy rápido también, sin querer hablar con los medios de comunicación, porque yo creo que lo que quiera decir lo tiene que decir en algún momento, no sé si esta tarde. Florentino Pérez ha convertido el Madrid una cosa dificilísima en una cosa rutinaria. Tiene un protocolo tan bien armado que es un especialista, es un profesional de las finales. Un profesional de las finales y de cómo se hacen, de cómo se gestiona el final de esas finales. Tiene, yo creo que el libro de estilo, cualquier equipo se hubiera vuelto loco con una Copa Europa, con una Liga de Campeones, y el Madrid lleva 15 y las últimas, yo creo que estamos serios ante una época, somos testigos de una época que nos habían contado y que no habíamos visto, que era el Madrid de las 6 Copas de Europa. Esto es casi más, o sea, yo creo que es la época dorada sin duda del Real Madrid. Hay aficionados que van por su novena final. O sea, al margen de Juan Antonio que metimos ayer, que lleva 17, hay gente que lleva 9 con una facilidad desde Ámsterdam extraordinaria, que lo han convertido en algo pues rutinario. Y luego de las familias. Oye, hubo un problemón. Los jugadores están muy enfadados con los stewards, yo creo que con la seguridad británica, que se metió una pasada ayer. No sé si Arancha tiene más datos. Hay una profesional del Real Madrid de categoría que se llama Mamen, que sufrió ayer a los stewards. Hubo una pelea, entre comillas, entre la vigilancia del Real Madrid, que quería permitir el acceso de los familiares al césped, pasado ya mucho tiempo, para que festejaran con sus jugadores, con su familia, y los stewards, que se volvieron auténticamente locos. O sea, se volvieron locos y entendieron mal lo que iba ya a ser el fin de fiesta, y hubo un problema que narramos en antena y que sonaron
los
gritos de la pelea entre la vigilancia de seguridad del Madrid y la vigilancia del estadio, los stewards que se comportaron. O sea, no son capaces de coger a 3 tipos que saltan en el primer minuto y se comportan así de mal con los profesionales del Real Madrid, muy mal. O sea, se fueron jugadores muy enfadados, Ancelotti, Joselu, alguno más, muy enfadados con la seguridad del estadio, que hay que contarlo, que se comportó muy mal, porque la UEFA le había dado la recomendación al Madrid y al Dortmund que si ganaban que tardaron un poco más en bajar los familiares para que el festejo fuera con el público. Les dieron una vuelta allí por el campo, bueno, y cuando ya estaba, ya había pasado bastante tiempo, ya no había gente en el estadio y iban a festejar, no casi no les dejaron. Y no sé cómo ha terminado eso, Arancha, porque Mamente, no sé si tuvo problemas con la policía británica, ¿eh?
Bueno, la verdad que fueron momentos desagradables, pero bueno, parece que todo al final ha quedado simplemente en eso.
56 detenidos he leído por ahí en un teletipo a raíz de la final de la Champions.
Es que es increíble, y sobre los espontáneos y todo eso, precisamente hoy la Federación Inglesa ha dicho que hizo todo lo que pudo hacer y que evitaron más cosas poniendo los controles que habían puesto en Wembley. Pero yo creo que eso al final es la parte fea de la final. A mí también quiero hacer una cosa con la que me quedo y yo quiero insistir porque muchas veces se ningunea la afición del Real Madrid y creo que ayer volví a dar una lección de que hace desplazamientos masivos, de que en los estadios llena de colorido, de los cánticos y también, por supuesto, el buen rollo entre la afición del Borussia Dortmund, una afición ejemplar, señorío. No abandonaron el estadio hasta después de que Nacho levantara la copa. El buen rollo de las dos aficiones y eso, la manera de disfrutar también de los aficionados del Real Madrid, que muchas veces parece que el Real Madrid no tiene afición, no se pone su himno como uno de los que canta mayoritariamente la gente, y ayer pues demostraron que esos son leyendas a lo mejor del pasado y que lo disfrutaron, vamos, como cualquier otro o más afición del mundo, ¿no? Y luego, a pesar del cansancio.
Si te das cuenta, Arancha, perdona, Corro, hubo un tiempo no muy lejano en el que se hablaba de dos Bernabéus diferentes, por ejemplo, el Bernabéu de Liga y el Bernabéu de Champions, sí, que se decía cierto. Que venía la gente de fuera y todo eso. Creo que la concepción del nuevo Bernabéu como lugar al que se puede llegar mucho antes para disfrutar de las cosas que rodean al Bernabéu, está cambiando ese tipo y esa manera de ser de la afición, porque la afición que viene al Bernabéu viene rascándose mucho el bolsillo para vivir una experiencia que muchas veces es única para la Exacto. gente que va a ver cualquier partido de Liga, ya no te digo de Champions.
Y que cada vez, afortunadamente, para mucha gente, no digo para todas, el nivel adquisitivo es bueno y puede llevar a sus hijos. Es que hay gente que empezó, yo tengo amigos que empezaron yendo en Ámsterdam, ellos solos con sus amigos, y ayer estaban con su familia, con sus hijos. Han tenido esa fortuna porque es un periodo muy exitoso del Madrid. Y luego digamos que Ancelotti es una bendición para el madridismo, pero es una bendición para la comunicación del Madrid. Es un tipo pues que le sale natural. Teníais que ver, hay un vídeo de Arancha rodeada de no sé cuántos periodistas había, 20 periodistas, y él atendiendo en la sala de prensa las preguntas del tiempo de juego. Es una bendición, luego se pasa por delante de todos los medios, atiende, se hace fotos con el que le pide, tiene un cariño, una broma. Es una bendición para el Madrid y para los medios de comunicación que trasladan la imagen del Real Madrid.
Lo dije una vez y lo repito. Yo creo que Ancelotti debería ser entrenador emérito del Real Madrid.
Emérito, sí.
O sea, yo, para mí, debería seguir. Y me parece que él ha querido también destacar el trabajo, por ejemplo, de Davide, de su hijo, pero también de Francesco Mauri, y que son la gente joven, ¿no?, que le rodea, y que Ancelotti es un tío tan inteligente como tan buen entrenador. Quiero decir que él ha sabido forjar un equipo en el que tiene la gente joven, que le aporta cosas y él aporta sobre todo mucha experiencia, pero esta gente que está a su lado merece muchísimo la pena, trabaja muchísimo y me parece que sin quererlo al final hemos llegado un poco al modelo inglés, ¿no? Donde por hacer el símil que todos hemos dicho siempre o la comparación que todos hemos hecho siempre con Sir Alex Ferguson, ¿no? Que parece como Ancelotti esa figura y luego sus ayudantes que no son meros ayudantes, sino que son muy importantes en todas las decisiones y que cada uno tienen una misión concreta para sacar al equipo adelante. Y me parece que en esa conjunción, pues al final también radica el éxito del Real Madrid y que las imágenes que ves en el interior, en la zona mixta, en las flashes, por ejemplo, Camavinga, que es la alegría de este equipo, la sonrisa, cómo bailaba por la zona mixta y se ponía las gafas de sol y cantaba canciones brasileñas, ¿no? El buen rollito que hay. La familia en la que se han convertido, por un lado los más jóvenes, pero también por otros los veteranos y un grupo de españoles que creo que son muy importantes en el vestuario, que junto a los más veteranos, Modric y Toni Kroos, han sabido forjar un vestuario súper limpio, como dice el míster, sin egos, y creo que eso es lo que hace que el Real Madrid esté alcanzando lo que está alcanzando y ojo con lo que promete que viene por delante.
Alan, veníais a, ¿sí? Venía, sí, solo una cosa, que venía Isabel Díaz Ayuso en el avión en el que veníamos Melchor, Arancha y yo, venía escribiendo el discurso, estaba a una fila de nosotros, venía escribiendo el discurso que va a dar hoy en la comunidad.
¿Y te pispaste dicho, de algo? ¿Miraste por encima de
no,
algo?
No. Y ha dicho, hay una conversación que ha mantenido, que iba a hacer eso y iba a Leganés, que Leganés puede ascender hoy a Primera División, así que tenía mucho curro y que se venía currando ahí de puño y letra, que a lo mejor piensas que se lo hacen, ¿no? Pero iba escribiendo el discurso que va a dar esta tarde ahí en la comunidad.
Pues no sé cómo lo va a hacer, porque es como ir a 7:45 sí, cuarto y el partido empieza a las 6:30.
Yo creo que llega, estaba pensando que va a llegar a la segunda parte, sí, claro, del Leganés.
Es que ya quería haber llegado antes. De hecho, pensaba al principio en las primeras previsiones que salían desde la Comunidad de Madrid, era que pudieran llegar a las 4 a la Comunidad de Madrid o 4:30 para que así le diera tiempo a estar en el inicio del partido. Pero claro, hay que poner la agenda del Real Madrid y la agenda de Isabel Díaz Ayuso, y al final pues yo creo que han hecho pues un ten con ten, ¿no? De intentaremos llegar lo antes posible para que le dé tiempo a la presidenta a estar en Leganés. Pero bueno, cuando tiene que estar sobre todo es al final, ¿no? Para vivir la fiesta final con la afición, esperemos de Leganés.
Mañana os escucho a partir de las 3:05 como cada día en Deportes Cope. Gracias, Corro, gracias, Arancha.
Un abrazo,
Eri. Un beso,
Eri.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Visitamos los campos de segunda que tienen partido en juego. El último partido para 6 equipos de la segunda división. En el único que hay goles, Alcorcón 1, Burgos 0. Reacciona el Burgos, busca el empate del equipo castellano.
Algo me da que va a haber más goles porque ambos equipos están acercándose a la portería. El Alcorcón cerca de marcar el segundo. El Burgos buscando el empate. Estamos en el 69 de partido. Alcorcón 1, Burgos 0.
Porque no hay goles en la soleada Andorra. Andorra, Racing de Ferrol, Iván.
Pues te diría, Eri, porque la distensión es desesperante entre los dos equipos. Porque si uno se para a pensar, partido donde no se juega nada, donde van los dos equipos con libertad, sin grilletes y demás, pues te imaginas un partido con muchos goles, con espectáculo, pero es que nada de nada. Te diría en la segunda parte un posible penalti a Lobete, un remate de Manzanara sin consecuencias y un disparo que ha tenido Alejandro Orellana, que ha ido muy alto por encima de la meta de Cantero, pero estamos ya a punto de llegar al 70 de partido, al 25 de la segunda mitad, y seguimos sin un gol que llevarnos a la boca. Andorra 0, Racing de Ferrol 0.
Y en la Sartén de España, en Huesca, ¿por qué no hay goles en el Huesca Levante, Pablo? ¿Te acuerdas de lo de la Sartén de España?
Sí, hombre. Es que estamos pasando un calor ya tremendo. Aquí estamos pasándolo muy mal. Está atacando el Huesca, sobre todo con Cortajarena, el centrocampista que ha tenido hasta 3 y muchas de ellas a balón parado. En el Levante, solo Boldini es el que más está incidiendo en la portería del debutante hoy, Juan Pérez, el portero de Almudévar, un pueblo aquí cerquita.
Uy, la
de de Huesca, la trenza de Almudévar, efectivamente. Cuando has venido con la vuelta, te has llevado unas cuantas.
Y sin pasar por allí también. Las encargo, sí, me gustan mucho. Es un hojaldre con pasas, nuez y cabello de ángel. Bueno, cabello
y almendra, sí, almendra, sí. Está buenísimo. Pues eso, vamos a tomarnos una trenza porque es lo único destacable. Empate a 0 entre Huesca y Levante.
Vámonos de ronda de novedades. En 48 minutos hay fútbol para decidir un campeón, un ascenso directo, 2 plazas de playoff y un descenso a Primera Federación. Mítica música de la ronda de novedades que nos va a llevar a Leganés, a Eibar, a Miranda de Ebro, a Vila Real, a Elda, que está casi casi en fiestas, a Cornellà el Prat y a Santa Cruz de Tenerife. Por el ascenso, Leganés-Elche. Al Leganés le vale ganar y le vale empatar para poder volver a la Primera División. Para contar el Leganés-Elche, que comentarán, ojo, Luis Ángel Duque, que más o menos se podía prever, y Julio Maldonado Maldini, from Wembley to Butarque, Alberto Arau, Santi Duque. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo de juego desde el Fortín Blanquiazul. Aquí se mezclan muchas sensaciones, la emoción y la ilusión, sí, pero también un poco de miedo por si al final no es al Leganés, efectivamente. Le vale el empate, aunque le puede valer perder si no gana el Eibar en su compromiso contra el Oviedo. Sale bastante ofensivo Borja, con algunas novedades respecto al equipo que empató en Ferrol. Enfrente estará el Elche, que no se juega nada y que viene con un montón de bajas. Va a haber lleno absoluto, ha habido corteo y también va a haber mosaico y canto a capela del himno antes de empezar el partido. El partido lo pita Milla Albéndiz y lo contamos aquí en 45 minutos en el tiempo de juego de COPE.
Desde Leganés hasta Eibar, la ciudad fronteriza, provincia de Guipúzcoa, la capital armera, que también sueña con volver a Primera División. Lo que pasa es que necesita que pierda Leganés y necesita ganar a un buen equipo, como es el Real Oviedo, que se está jugando el playoff. El Oviedo se lo juega básicamente con el Sporting. Y en el momento que gane el Sporting, el Oviedo está obligadísimo a ganar en Eibar. Y hay una cábala ahí de la muerte del triple empate a 65 que deja al Oviedo fuera y que mete al Sporting y al Racing de Santander. Pero de cuentas hablamos luego. Para el Eibar, Real Oviedo, están, como siempre, Óscar y Medio y Marco Antonio Sande y Purúa. ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Las cuentas salen fáciles aquí, Eri, porque aquí todos quieren ganar. Porque ganar le vale a todos, pero solo puede ganar uno. Aquí tenemos a Eibar con ganas de subir directamente a Primera División y depende de lo que haga Leganés. Y aquí tenemos al Oviedo mirando por el retrovisor, le valdría incluso perder. Pero todos quieren, como te digo, ganar con ausencias importantes en los dos equipos. En el Eibar no está Bautista y en el Oviedo no está Santi Cazorla. Esto va a arrancar a las 6:30, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Lo pita el andaluz Guzmán Mansilla.
El partido que da más calambre es el Mirandés Amorebieta, porque caprichos del calendario, el que gane se queda en segunda, el que pierda se va a Primera Federación, el empate le vale al Mirandés. Luego las cuentas de playoff y tal, que son más raras, se las preguntamos a Pedro Martín. En Miranda de Ebro, donde dicen casa muy bien los corderos, seguro que lo ha probado aquí mi primo, que es muy del tema. Mirandés Amorebieta con Félix Vargas de anfitrión y hoy Charlie Sáez. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, Eric, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. No ha habido cordero porque hay que estar centrado, porque bienvenidos a Anduba. Esto va a ser una tragedia en dos actos, tú lo has dicho. El que gane se queda en segunda. El empate favorece al Club Deportivo Mirandés. No te puedes imaginar la tensión, los nervios y también el acongoje que se respira en todas y cada una de las personas que están hoy en Andúa. Va a haber un ambientazo, 5.000 personas, mucha gente que viene también siguiendo al conjunto vizcaíno. Lo contamos a las 6:30, la final, el drama, la tragedia, Mirandés, Amorebieta.
Y atención, que en plena ronda de novedades tenemos gol en el mismo sitio, Millán.
¡Gol! El Burgos marca a Alex para hacer el empate, ya te lo decía. Iba a haber más goles, ambos equipos estaban volcados, querían espectáculo y ha sido Alex el que ha marcado el gol del empate para el Burgos. Quedan todavía 15 para el 90. Me da a mí que esto no va a quedar así. Alcorcón 1, Burgos 1.
Retomamos la ronda de novedades en Villarreal y volvemos a la lucha por el playoff. El Racing de Santander lo tiene bastante bien. Visita un descendido que tiene muchas bajas y le vale ganar o empatar para ser equipo de playoff. Villarreal B, Racing de Santander, que contará desde la cerámica Juan Igual. Hola, Juan, muy buena.
Hola, Eric, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. El Racing de Santander, que busca el playoff de ascenso, para conseguirlo necesita tan solo sacar un punto aquí en el estadio de la cerámica. Tiene las bajas de Grenier y Mantilla por lesión, de Morante por sanción, Íñigo Vicente, que era duda, al final es titular. En el Villarreal B, tú lo has dicho, muchas bajas, ya descendido, no se juega nada. Tiene la baja, sobre todo por sanción, muy importante, de Ontiveros. Y al final esta semana la noticia ha sido la renovación del técnico Miguel Álvarez. Con casi 2.000 aficionados del Racing de Santander en las gradas de la cerámica con 25 grados. Esto empieza en 45 minutos. Lo pita Quintero González.
No demasiado lejos, en Elda, en Alicante, Eldense Real Sporting de Gijón. El Eldense ya está salvado de todo mal. Ha habido vacaciones hasta el jueves para la plantilla, eso en algunos sitios ha gustado un poquito menos. Recibe a un Sporting de Gijón que necesita ganar para entrar en cualquier cábala de cara a meterse en la zona playoff. En Elda, en el Pepico Amat, víspera de las fiestas de Moros de Cristianos, está un eldense que es Carlos Ganga. ¡Hola, Carlos!
¿Qué tal, Eri? Muy buenas, tiempo de juego. Se juega la temporada el Sporting en Elda contra un Deportivo que, como dices, ya está salvado, pero que se lo toma muy en serio. El Sporting tiene que ganar sí o sí, por eso Ramírez sale con todo arriba. Villalba, Gaspar, Otero y Yuka en ataque. En el Deportivo, cuatro cambios respecto al equipo que consiguió la permanencia la semana pasada. No va a estar solo el Sporting, porque va a tener a mil gijoneses apoyando aquí en el nuevo Pepico Amat. Día espectacular en Elda, se va a llenar el estadio. Pita Lax Franco con Sagués Oscoz en el bar.
Subimos, pam, 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 hacia el norte. Sí, sí, pam, 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 pam. Y nos plantamos en Cornellà del Prat. Cerquita del aeropuerto está la casa del Real Club Deportivo Español, que hoy lo más que puede hacer, que no es poco, es situarse de cara al playoff. Porque ya saben que si quedas tercero o cuarto, juegas la vuelta en casa. Y puede ser bastante interesante, aparte de que se impone luego la posición en caso de empate al final de los 90 minutos de la prórroga. Y el Español puede ser tercero o cuarto o quinto o sexto. Para saber lo que pasa en el Español Cartagena, el Cartagena libre de todo mal, está Quique Iglesias. ¡Hola, Quique!
Hola, ¿qué tal, hermano? Saludos, muy buenas tardes. Luce el sol aquí en Cornellà, cerca del aeropuerto, sí. La cabina está en el lado del Prat, donde se cuecen muy buenas alcachofas, ya que estamos de cosas de gastronomía. Si gana el Español y el Eibar no lo hace, los pericos terceros. Esto es lo único que importa, al margen de las protestas aquí fuera hace un rato contra la gestión de Mr. Chen, que va a vender el club. Sí, pero cuando él quiera, no cuando queramos todos. El Cartagena poco se juega, se viene de vacaciones después de una segunda parte espectacular. Ojo, Martin Braithwaite no podrá jugar el primer partido del playoff si ve una amarilla. Atentos a esto, habrá ambiente más de guerra que de otra cosa, porque aquí la gente se va a unir para las fuerzas del playoff. Será en el mes de junio. Vamos a ver qué hace hoy el Español aquí contra el Cartagena. No pierde el equipo local desde el mes de febrero, pero aún así no subirá directo. De la Fuente, Ramos va a ser el colegiado.
Y cerramos. Hola, Paco.
¿Quién hace el Oviedo?
El Oviedo. El Oviedo lo hace Marco Antonio y Óscar. Oh, yo creo que nos interesa más quién hace el Sporting, que es Carlos Ganga. Tú verás. Vale, vale. Te la juegas, Carlos, que lo sepas. Ya está Paco por aquí, que retoma tiempo de juego a las 9. Cerramos la ronda de novedades en Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López. Allí juegan el Club Deportivo Tenerife y el Real Valladolid, que se juega el campeonato de Liga. Oye, ser campeón también mola. Tenerife, Valladolid, Juanjo Ramos. Hola, Juanjo.
Hola, hola, Eri, tiempo de juego. Efectivamente, es el gran aliciente del partido si va a conseguir el título de campeón de la segunda división el Real Valladolid o no. Le basta con ganar o igualar al menos el resultado de sus perseguidores. Un Real Valladolid que solo presenta, fíjate, para ese objetivo, dos novedades con respecto al once que la pasada semana partió en el partido ante el Villarreal B en el encuentro del ascenso a primera división. Por tanto, se lo toma muy en serio Pep Solano, que ha sido protagonista durante la semana, como lo va a ser también el entrenador del Club Deportivo Tenerife, Garitano, que hoy dirige su último partido en el banquillo blanquiazul. En los locales, ese es el aliciente, la despedida de Asier Garitano y de algunos jugadores, como es el caso del portero Juan Soriano, que sorprendentemente, aunque va a ser su último encuentro en el Tenerife, parte desde el banquillo y en principio la teoría dice que va a jugar algunos minutos, pero ya en la segunda parte. Suelen hacerse al revés este tipo de cosas. Con nutrida presencia de aficionados del Valladolid, que yo creo pensaban que se iban a jugar el ascenso aquí en el Heliodoro Rodríguez López, no parece que vaya a ser la mejor entrada de la temporada en el Heliodoro para un Tenerife que lógicamente ha acabado la temporada pues en tierra de nadie.
Se completa la jornada a las 9 de la noche con el Real Zaragoza Albacete.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tenemos al descanso dos partidos de ascenso. A segunda división, el Ponferradina 0, Córdoba 0. Y a Primera Federación, el San Sebastián de los Reyes 0, Zamora 0. Esos son los partidos que tenemos ahora mismo al descanso. Pedro Martín, Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bueno, pues yo más o menos como ayer. Bien, con el bicho dentro, pero aguantando.
Snifas más mocos, pero toses menos, ¿eh? Es curioso.
Pues es posible. No, yo ya no sé ni lo que hago, pero vamos, sí, sí. Moquillos tengo, sí.
¿De qué quieres hablar primero? ¿De cuentas, que tampoco son las más enrevesadas que podríamos haber encontrado en una última jornada de segunda división, o de árbitros? ¿Qué te apetece?
Bueno, vamos por las cuentas, ¿no? Primero, porque...
Vale.
Afortunadamente, para los que nos dedicamos a echar cuentas, la cosa en segunda no está tan mal como pensábamos que podía estar hace un mes.
Ese es el titular. ¡Que tenemos gol en Andorra! ¡Gol de la Andorra! 81 de partido, rápido, pedido un deseo. Jugada por la banda derecha de Lobete. Cabezazo de Aurelien Scheidler para marcar el primer gol del partido. Por fin podemos ver una diana en el Nacional. 82, marcó el Andorra. Marcó Scheidler, Andorra 1, Racing de Ferrol 0.
Hace mucho que no veíais un gol del Andorra allí, ¿o qué?
¡Buf! Pues sí, no, mira, no es que veamos pocos, o sea, no es que hiciera mucho tiempo que no veamos un gol, es que hemos visto muy pocos, muy pocos. De hecho, el Andorra es creo que el segundo equipo que menos goles ha marcado y el segundo tercero que más ha encajado. Así que imagínate si cae bien la celebración, aunque sea la última jornada y no se juegue en nada.
Bueno, oye, no hay mal que por bien no venga. Estaba Pedro a punto de disparar el tema de las cuentas, vamos a hacerlo de una manera muy sintética, porque en verdad no es tan complicado, espero.
Sí, sí.
La cuenta que bueno, me trae.
Lo más complicado podía ser el descenso, pero al final se aclaró prácticamente todo en la penúltima jornada, y como se enfrentan el Mirandés y el Amorebieta entre ellos, pues es el partido decisivo, y por arriba está el campeonato en disputa entre el Valladolid y el Leganés. Recordar que empata a puntos por la diferencia de goles general, gana el Leganés al Valladolid. El ascenso, evidentemente, que con un puntito al Leganés le basta para dejar al Eibar en tercera posición y segundo el Leganés como mínimo. Y luego, claro, evidentemente está el lío de los equipos que se van a meter en la fase de ascenso, que sobre todo la pelea está entre Oviedo, Racing y Sporting. Y entonces, para dejarlo lo más sencillo posible, el Oviedo tiene que ganar para no depender de los demás.
No, pero eso ya lo sé. Dime, sí. Dime lo que pasa si no ganamos, que es lo más normal.
Bueno, si no ganáis y el Racing y el empata, por ejemplo...
Luego seré un profesional a partir de las 6:30.
Y el Sporting gana, os quedáis fuera. Porque el triple empate, por ejemplo, entre Oviedo, Sporting y Racing se queda fuera. Sí, sí. Lo único que le salva es, por ejemplo, el empate a puntos con el Racing por la diferencia de goles general. Así es que, en principio, el Oviedo lo que tiene que hacer es ganar, porque si empata o pierde, ya está en manos del Sporting, sobre todo.
Y, curiosamente, el Racing, que está detrás del Oviedo, lo tiene mejor porque le va del empate.
Exactamente. Como tiene los 6 puntos ganados en el doble enfrentamiento con el Sporting, al Racing le vale cualquier empate y, evidentemente, ganar. Y luego al Sporting lo que tiene que hacer es ganar y esperar un par de cosas. O que pierdan Oviedo o Racing, o que no ganen ninguno de los dos. Es la forma más sencilla de explicarlo. Porque ya te digo, en el triple empate le vale el empate simple con el Oviedo, pero no le vale el empate simple con el Racing. Así es que lo que tiene que hacer es ganar. Evidentemente, si el Sporting no gana, no hay tutía para ninguno de los tres equipos. Se meterían en cualquier caso el Oviedo y el Racing. Pero si el Sporting gana, tiene que esperar a que Oviedo o Racing pierdan, uno de los dos, o que los dos juntos no ganen.
Y si pierde el Racing, se abre la opción de que jueguen los dos asturianos en el playoff, que es otra posibilidad, remota, pero es otra posibilidad, que no sé si me apetece, la verdad.
No es raro que se produzca, porque evidentemente el Racing con el empate le vale y juega en un campo de un equipo descendido, pero en segunda división, chico, puedes esperar cualquier cosa.
Y no es menos cierto que cada vez es más habitual que no siempre se dé lo que se daba antes, de que siempre ganaba el que más lo necesitaba. En casi todas las jornadas finales de segunda... Siempre hay algún equipo que no se juega nada que le hace la pascua a alguien. Al Eibar le ha pasado con el Alcorcón, que acabó descendido. Y el Oviedo creo que es la sexta vez en 9 temporadas del regreso al fútbol profesional que se juega el playoff en la última jornada. Las otras 5 lo palmó, pero nunca dependió de sí mismo como esta, que es la gran diferencia. Y ya está, ¿no? Porque el otro ya es mucho más fácil.
Sí, queda el descenso, que sí, se juegan entre Amorebieta y Mirandés, que afortunadamente eso está bastante resuelto. Porque hace un mes parecía que iba a ser la zona más caliente de segunda, pero mira, al final, afortunadamente además, se juegan entre dos equipos, Mirandés y Amorebieta, entre ellos en casa del Mirandés.
Y luego está el tema de los arbitrajes. Tengo aquí los árbitros de los partidos con algo en juego, que son Leganés, Elche, Emilia, Albéndiz, con Arcediano Monestillo, veteranísimo en el VAR, Eibar Oviedo, Guzmán Mansilla en el campo Caparrós Hernández en el VAR, Villarreal B Racing de Santander, Quintero González, Igor Ostegui Fernández en el VAR, Eldense Sporting, Lax Franco en el campo, Sagues Oskoz en el VAR y Mirandesa Morevieta con Orellana Cid pitando en el césped y Galets Azpeitia en el borde del VAR de Las Rozas. Claro, la gente que no esté habituada a la segunda división, esto le dará igual. A mí me parece que el nivel de segunda es bajísimo. O sea, si a alguien le parece que el nivel en primera es malo, el de segunda, porque hay categorías, es todavía peor. Pero tengo la sensación de que han apostado por más calidad en el VAR casi que en el campo. Y cuidado porque son campos, algunos muy complicados para el VAR, como no hayan puesto cámaras que se hayan traído de primera división a segunda. Hay campos muy complicados como el de Miranda, como el tiro de cámara de Butarque y como el de Ipurúa, ¿eh?
Sí, que para los que trazan líneas, pues digamos que igual da igual un campo que otro, pero para el espectador no es lo mismo. Es decir, cualquier línea que traces en esos campos te la tienes que creer mucho más que otros. Porque como las tomas son muy diferentes a lo que vemos, por ejemplo, en Primera División con más cámaras y con un tiro de cámara más alto, pues a veces en Segunda entiendes muy mal todas las cosas que suceden. Pero bueno, yo confío sobre todo, bueno, primero en la honestidad de los árbitros, por supuesto, lo segundo en la situación. Es decir, en la última jornada todo se tiene mucho más cuidado en cualquier circunstancia del partido, no solamente los árbitros, también los jugadores, porque, por ejemplo, yo creo que si hubiese sido la última jornada no hubiese pasado lo que sucedió en el Racing de Ferrol-Leganés del pasado fin de semana, en el que para mí hubo dos penaltis contra Leganés que no era ninguno de los dos. Yo creo que si se diera esa circunstancia se hilaría más fino todavía, pero estamos en una categoría que, como tú dices, los árbitros, en general, no son árbitros de excesiva calidad. Y bueno, pues se pueden equivocar, y entonces lo que tienen que hacer, sobre todo sus compañeros en el VAR, es ayudarles para que los errores que tengan sea lo menos posible.
Que sea lo que tenga que ser sin la intervención humana, a ser posible, o la mínima indispensable. Gracias, Pedro. Luego te escucho que me echarás un cable con los números por si me lío con las cuestiones arbitrales que puedan suceder en la última jornada de Segunda División que empieza justo en media hora. Gracias, Pedro. Hasta luego.
Hasta luego.